Mujeres en el jazz en Chile. Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. Por Miguel Vera Cifras, Universidad de Chile, Chile, veracifras@hotmail.com. Desde sus inicios en el jazz chileno, las mujeres han atravesado por dos grandes regímenes simbólicos en tensión: sublimación y frivolización, respectivamente. En ese contexto, sea como semillas de liberación o sea como peligrosa expresión de decadencia, sus trayectorias de género debieron cursar dialécticamente tres modelos en su desarrollo vocal, siendo sucesivamente modelizadas, ya sea como cupletista, vedette y lady crooner, antes de pasar al formato de cantante de jazz en la década de 1960. El largo olvido en que sus existencias quedaron ha sido mucho más que un inocuo lapsus, involuntario o irresponsable, pues ha estado operando, en la práctica, como una amnesia colectiva y normalizada a partir de la óptica androcéntrica de un jazz profesionalizado y un discurso histórico que lo consagra. Palabras claves: jazz, mujer, modelización, régimen simbólico. Desde sus orígenes, el jazz representó la irrupción de una nueva cultura, procesada a partir de dos regímenes simbólicos en tensión. Uno que buscaba integrar sus elementos disruptivos como semillas de liberación y goce, y otro que buscaba conjurarle como peligrosa expresión de decadencia. Sostenemos que hubo congruentemente dos dispositivos discursivos para resolver tal tensión: elevar el jazz a rango docto, serio, universal, sublimación, o restringirlo a género ligero, frivolización. Era una mirada disociada en civilización y barbarie, como extremos que se aman y se excluyen, expresada también en una doble lectura metonímica y patriarcal del cuerpo femenino y del jazz. Por un lado era naturaleza libre e inocente, por otro, era fascinante carne del pecado y corrupción. El cruce entre estos dispositivos, sublimación y frivolización, corrió en paralelo durante el desarrollo del jazz, y definió la circunstancia de género que debieron afrontar las mujeres asociadas al circuito. Un caso particularmente ilustrativo es el ocurrido con las cantantes. Haciendo un recuento muy breve, podríamos decir que en conjunción y en intersección con lo anterior, las cantantes cruzaron tres espacios de acción, tres etapas o modelizaciones en su desarrollo vocal y acercamiento al jazz: el modelo español de la cupletista, impostación vocal lírica y corporalidad recatada, elegante; el modelo francés de la vedette, voz atiplada, chillona, y cuerpo impúdico semidesnudo; y finalmente, el modelo norteamericano de lady crooner, voz sin estrés lírico, natural, cuerpo elegante, semicubierto y sensual. Cada uno de estos modelos obedecía a ciertos patrones culturales más amplios, que definieron el contexto en que las mujeres ingresaron al campo del jazz. Etapas y modelos se irán superponiendo y solapando dialécticamente, en un proceso en el que emergerá posteriormente la categoría de cantante de jazz, cuya cristalización en Chile ocurrirá a partir de la década de 1960, con Sophie Brown como uno de sus más notables y recientemente reconocidos hitos. Traspasando el umbral de escuchar a la mujer con los ojos de la NOI 2005-32, lo cantabile irá gradualmente adquiriendo protagonismo y autonomía, gracias a las tecnologías de amplificación, el cambio tonal de la voz, la ralentización del ritmo, de Fox a Slow Fox, Fox Blue 3. En 1941 Malu Gatica cantaba el Fox Blue Ángel de Amor y el Slow Foxtrot La Canción de la Noche, ambas editadas en partituras por Casa Amarilla; la fragmentación musical del género chico, la expansión de las letras colonizando la forma canción y la aparición de la cancionista, entre otros factores. Tanto el régimen simbólico como las redes de modelización, orientadas por una óptica androcéntrica, operaron como mecanismos de subjetivación y representación para barra de barra en las mujeres, introyectándose tanto en el metatexto crítico barra historiográfico del jazz como en el paratexto periodístico, este último especialmente poblado de imágenes y estereotipos femeninos, reproductor del labeling, rotulación o etiquetación, que ha modelado históricamente las interacciones entre hombres y mujeres en el circuito de jazz en Chile. El paratexto es toda la información que circunda la obra y que influye en los modos en que ésta es comprendida. Son los comentarios incluidos en los cuadernillos de CD o los que realizan los presentadores de radio o televisión. López Cano 2007. 8. 1. Modelización y régimen simbólico en la experiencia de género. Modelización y régimen simbólico constituyen los dos grandes ejes discursivos, de representación y de expresión, que orientaron y regularon la representación y las prácticas de mujeres vinculadas al jazz en Chile, tanto en la creación y difusión como en la enseñanza. Así, la mujer fluctuó, con matices, entre el estereotipo de mujer sensual, elegante, seductora, usualmente cantante, y la mujer exonerada de tales exigencias, ya sea por un rol cómico, solista o coral, o por su rol instrumental o vocal docto. En su desarrollo, el cuerpo femenino y su expresión procesarán la dicotomía sacralizante versus banalizante, resolviendo en cada caso una particular articulación personal respecto del régimen simbólico que pone en tensión estos dos impulsos, el sublimante frente al frivolizante, de acuerdo con cada una de las fases o modelos geosocioculturales asociados, y según las modelizaciones, actividad social y política que se inscribe en las lógicas de los actores y las decisiones colectivas, por encima de la consideración de modelo como objeto, puramente cognitivo, así como de las circunstancias biográficas específicas de cada una de las protagonistas. Modelizar es interpretar ciertos elementos o fenómenos de acuerdo con un modelo. Modelización es la actividad de modelizar de acuerdo con ciertos intereses o finalidades sociales determinadas. Cuando hablamos sobre nuestra vida, estamos también modelizándola reflexivamente, los individuos se apropian y cultivan socialmente y modelizan cognitivamente, sus propias realidades. Visser 2009. 10. Entendemos por modelización, entonces, el aprendizaje social por modelado simbólico propuesto por Bandura, 1977. 37. Las mujeres jazzistas habrían incorporado conductas signadas como femeninas, siguiendo modelos culturales euro-norteamericanos que circulaban con la mediación periodística y las aulas del circuito. Estos modelos, anteriores a la cantante de jazz propiamente tal, fueron sujetos de negociación intersubjetiva y cultural, y funcionaron en intersección con los dispositivos discursivos aludidos, tabla 1. Tabla 1. Régimen simbólico barra modelización. Modelo español. Sublimación. Etapa del cuplé clásico. Impostación vocal lírica y corporalidad recatada, elegante. Frivolización. Etapa del cuplé sicalíptico. Voz atiplada, chillona, y cuerpo impúdico semidesnudo. Modelo francés. Sublimación. La vedette elegante y exótica. Voz educada, y cuerpo elegante semidesnudo. Frivolización. La vedette erótica. Voz atiplada, chillona, y cuerpo impúdico semidesnudo. Modelo español y francés. Registro alto a soprano. Modelo norteamericano. Voz sin estrés lírico, natural, cuerpo elegante, semicubierto y sensual. Registro mezzo-soprano a contralto. 2. Patrones de entrada. En nuestro medio las primeras mujeres en relacionarse artísticamente con el jazz, provienen del teatro cómico y la revista, géneros menores activos a inicios del siglo XX. Tiples de jazz, bailarinas y actrices cómicas que utilizaron repertorio de jazz. A veces representadas como un colectivo asociado al mundo de la diversión. Somos las bailarinas, hermanas del jazz barra con nosotras vive la frivolidad, bebemos champaña ya en la cena de la loca madrugada del moderno cabaret, decía el Foxtrot Lección de Baile, escrito por el chileno Daniel de la Vega en 1928 para la revista musical Fanfarria, estrenada simultáneamente en dos teatros, Santiago y Coliseo, de la capital. 5 años antes, en 1923, se presentaba la compañía Selected Jazz Band y 10 Jazz Girls en el American Cinema, de calle Arturo Prat, en Santiago. Entre 1931 y 1935 la orquesta húngara de señoritas se lucía con bailes de Jazz González y Roger 2003. 325, presentando a sus 10 integrantes en el Teatro La Comedia de Santiago. Otra vertiente asumida por las mujeres fue la composición de música bailable, principalmente en partituras de Foxtrot, One Step y Shimmy. A diferencia de la ópera, género elevado según la élite cultural, el jazz correrá inicialmente la misma suerte que la música popular, siendo asociado a los bailes y al género frívolo, cuplé español y revista francesa, sucesivamente, haciendo causa común con el espectáculo licencioso y el Bataclan, canónicamente menor frente a la música sería, al arte con mayúscula. Este último considerado moralmente superior, de acuerdo con el juicio docto cuyo patrón hizo que el jazz quedara asociado en un primer momento y por mucho tiempo al tabaco fuerte y fétido de la danza negra Mistral 1979. 120, al libertinaje festivo y lo cómico, incluso al ruido, por bufono en oposición a la música. Lo cómico asociado a los ritmos de jazz aparece inicialmente vinculado con connotaciones prohibidas, sensuales y hasta pecaminosas, contrarias a la moral católica de las élites conservadoras que ven en esta clase de espectáculos un desenfreno condenable para las jóvenes de buena familia. Inserto en la matriz histórica de un desarrollo musical orientado por los valores del arte canónico occidental, academicista, contemplativo e intelectual, Green 2001. 106, 109, 221, 224, el jazz irá despegándose del baile, de los cuerpos, y sucesivamente escalando posiciones en la evaluación de los críticos, quienes aplicando el canon clásico, concederán gradualmente al jazz las categorías de universalidad, seriedad y profesionalismo. La arteria que nutre el prejuicio docto es la idea de que el jazz puede llegar a ser una música seria, robusta, universal y abstracta. Es decir, una música institucionalmente válida bajo un canon hegemónicamente monológico, blanco y masculino, sustrayéndolo así del torrente vulgar y degradado de la música popular o comercial al que el jazz fue adscrito, Adorno 2008. 83, cuando fue primordialmente música de baile propiamente baile. Canonizar el jazz implicó, por defecto, olvidar o neutralizar inopinadamente, ya sea por vía de la exotización, Ellis Benson 2005. 97, o el exoticismo, Schuller 1998. 283, su variante frívola y corporal, el lowbrow jazz, para posteriormente proceder a delimitarlo como una forma legítima de arte, des, re, calificando las primeras manifestaciones del jazz como preformas, circunscritas a una prehistoria o etapa primitiva. Este proceso, que ocupó todo el siglo XX, fue vivido por las mujeres desde su particular ubicación en la trama social, regida por una axiología androcéntrica que ha comenzado recientemente a ser desmantelada. El filósofo Bruce Ellis Benson ha, de, enunciado la ideología patriarcal según la cual el jazz, como las mujeres, eso puede ser tan bueno como la música artística occidental, o como los hombres. Ellis Benson 2005, 94. Por su parte, analizando textos periodísticos publicados entre 1994 y 1999 en Colombia, Juan Sebastián Ochoa examinó el modo en que el canon del jazz ha sido construido en su país desde el discurso periodístico, académico, crítico y los espacios de comunicación masiva, concluyendo que este tipo de construcción de canon presenta unos posicionamientos que se pueden leer en términos de exclusión y diferencia, tanto en términos de clase y estatus social como de raza y género. Ochoa 2011. 7. El autor ha caracterizado el canon de jazz con 11 rasgos, entre estos destacan: ser considerada música culta, absoluta, universal, para especia, listas, de gran libertad creativa, exaltación de la personalidad individual, con una historia oficial asociada a lo mítico, una valoración del jazz como signo de distinción, de gran sofisticación profesional, académica, y una alta valoración moral o espiritual. El ingreso del jazz a la alta cultura como fine art, a contar de los años 1930, según Sargeant, 1975. 250, implicó considerarlo como música autónoma. Esta autosuficiencia se ha identificado con la visión androcéntrica del mundo, es decir, música superior, original, genial, compleja y, al igual que la música clásica pura. Ochoa 2010. 14, e instrumental. Agrega este autor que la actividad de cantar la realizan en el jazz, mayoritariamente las mujeres. La investigación de la socióloga Bernardita Inen, 2012, confirma lo mismo para el medio chileno. Coinciden esto con los estudios realizados por su compatriota Alejandra Quintana, para quien el canto se mantiene como marca de feminidad, mientras que a nivel de una simbología de género, sonoridad y forma, se establecen relaciones duales en las que lo agudo y liviano es femenino, y lo grave y voluminoso es masculino. Quintana Martínez 2009. 177. Esto trae aparejado, además de los tipos de voces según su tono, una distribución de los instrumentos en la que el trombón, el contrabajo, la tuba y la trompeta se definen como no adecuados para las mujeres. Enfrentadas a ciertas resistencias y tensiones al momento de articular el tiempo reproductivo y productivo de sus proyectos biográficos, las mujeres han debido afrontar lo que se ha llamado la doble adscripción identitaria Araújo 2009-191, en referencia a Guadarrama y Torres 2005. La tensión entre su inserción laboral y sus responsabilidades familiares. Profesionalizarse como instrumentista de una orquesta de jazz, que actúa de noche y ensaya fuera de casa durante el día, resultaba hasta bien entrado el siglo XX incompatible o incluso contradictorio con las obligaciones de género, Citron 1993-81, y en muchos casos con el estatus social. Por esta razón no hay dedicación exclusiva ni continuidad en sus carreras hasta entrado el siglo XXI. El canto de las mujeres, a diferencia de la práctica de la música instrumental, fue considerado una extensión del don natural de su sexo, una gracia musical innata que puede ser trabajada como parte del arte de agrado, propio de sus labores domésticas o asociado a la pedagogía musical como extensión del rol materno y reproductor dentro de sus hogares, a diferencia del régimen instrumental asociado al control del cuerpo mediante artificio externo. La prerrogativa de la música instrumental quedó para los hombres, cuyos instrumentos implicaban traslados, ocupación de espacios, salas de ensayo, bodegas, talleres, etc. En nada compatibles con el recato egocéntrico de las mujeres. La transición desde el ritmo, al que las mujeres ingresan corporalmente por medio del baile, hasta el predominio de la melodía en la representación del jazz, abrirá un espacio especialmente receptivo para la forma cantada. Por oposición, cuando la mujer asume un instrumento incompatible, como la batería, connotativamente asociada al boxeo, se erige en figura disonante, vocera del ruido social de la modernidad, por lo que la mujer es emblema. En 1927 el chileno Armando Mock publica Señorita Charleston, una comedia donde Dorita, su protagonista, recibe el apodo que da nombre a la pieza por lo moderna que es. Se trata de una joven impulsiva, fumadora y practicante de boxeo. La identificación del baile Charleston y el ritmo, ella toca batería en la obra, con la nueva moralidad y su tipo femenino, es congruente con la creciente devaluación de la tradición europea, frente a ello este tipo social de mujer se erige como símbolo de la nueva sensibilidad, ícono del nuevo paradigma social. Soy la perfección del siglo, proclama la protagonista. Otro chileno, Pascual Brandivera, publicó en 1935 su novela Jazz, donde encontramos alusiones despectivas respecto de esta música, asociada al timbaleo y la percusión diabólica del saxofón. La ácida dedicatoria del prólogo asocia el jazz al engaño que es criminal, por lo putrido y venenoso de la droga, espetando de colofón. A vosotros, pues, mi jazz que si va descompuesto y venenoso no lo estará más que el tóxico que se propaga, criticando de paso a las mujeres modernas que saltan a la tribuna del boxeo, para diseñar el nuevo espíritu femenino, caricaturesco y más bien hermafrodita. Brandivera 1935-7. Agradezco a Álvaro Menante Auel haberme facilitado el texto, cuyo Hats Go tuvo lugar la mañana del sábado 27 de octubre de 2012 en el Persa Bio Bio, Santiago de Chile. En resumen, primero el baile y las bailarinas. Luego, las actrices y el teatro. Finalmente las cantantes y la vocalización jazzística. Las mujeres irán ingresando gradualmente al campo y proyectándose mediante los sucesivos modelos geoculturales de la modernidad y hegemonía española, francesa y norteamericana, transitando desde la tiple cupletista hasta la vedette y luego la Lady Croner para llegar, posteriormente, a la forma cantante de jazz, cuya cristalización ocurre a partir de la década de 1960. El presente artículo se focaliza en las precantantes de jazz, anunciando a la cantante y quizás atisbando la búsqueda posmoderna de un jazz gilánico, gilanía, gilani. Término creado por Ryan Eisler. Gui deriva de la raíz griega gine, o mujer. An deriva de andros, hombre. La letra L entre ambas tiene un doble significado. En inglés representa la vinculación entre ambas mitades de la humanidad, link en inglés significa vínculo. En griego deriva del verbo lieno lioke, a su vez, tiene un doble significado. Solucionar o resolver, y disolver o liberar. 3. El modelo español. 3, 1. Generalidades. Bajo la influencia en Chile, durante las últimas décadas del siglo XIX y hasta entrada la primera mitad del siglo XX, del llamado género chico y sus derivados, sainetes, operetas, cuplés, las cantantes siguieron el modelo de las figuras españolas que visitaban el país, destacadas por su vestuario elegante y sus capacidades histriónicas. Asociadas al arte lírico, estas cantantes se presentan en los principales teatros de Santiago y Valparaíso. Tras una primera etapa de cuplés y calíptico, erótico, escandalizador, que reemergerá con el vedetismo, el desborde vino a ser rápidamente neutralizado y reprimido por el llamado cuplé tradicional, que validaba la voz femenina bajo la impostación lírica operática, cubriendo rollizos cuerpos mediante frondosos trajes en el marco escénico de la ópera menor. Durante la regencia del modelo español se cantaban y bailaban shimmies, one step, two step, las formas del jazz comercial de la época, por cantantes del repertorio cupletista como números aislados o insertos en las mismas operetas, revistas o zarzuelas. Ejemplo de ello es el caso de Esperanza Iris, la reina de la opereta, interpretando el shimmie Reliquias de Amor en Santiago. O bien a fines de los años 20, la chilenita que fue la primera cupletista que grabó disco en el país, iniciando junto a grupos de guasos y orquestas de jazz, las grabaciones del sello Víctor en Chile Peña 2008. 304. Además, no era raro pasar temas de la zarzuela al jazz. Ejemplo de ello fue el One Step Blues del jazz, con motivos de la zarzuela La Alegría de la Huerta, que circulaba en Santiago con arreglos y letra de Roberto Retsbe. Alicia Vignoli, por su parte, cantaba en la década de 1930 Bocinas de Automóvil, un exitoso shimmie de la compañía de revista Sarmiento, que actuaba en el Teatro Esmeralda de Santiago, mientras Betty Lou Petty interpretaba el foxtrot El Mal Tiempo, Buena Cara. El jazz estuvo presente en operetas y cuplés, interpretados por todas las figuras extranjeras que visitan el país y, poco a poco, por las intérpretes locales. Respecto de las zarzuelas, no está de más señalar que, aparte de piezas de jazz, solían incluir tangos, valses y pasodobles entre sus números musicales. 3, 2, autoría femenina en las letras de música populares. Música popular transmitida en partituras, que se oía por los ojos. Durante las primeras décadas del siglo XX, convivieron música popular transmitida en partituras publicadas, junto con registros de música y oralidad cómica grabados en acetatos de 78 RPM. Una de las primeras formas de legitimación y autoría femenina en la música popular del siglo XX fue la composición de letras y partituras musicales para piezas de foxtrot, shimmie, one step, utilizadas ya sea para uso doméstico o para acompañar exhibiciones de cine antes de la llegada del sonido en 1933. El uso de partituras corresponde a lo que llamaríamos música popular letrada, algunas grabadas en discos 78 RPM, y otras solo transcritas en partituras. Hay registro de las pianistas cinéfonas en Valparaíso y también de la abundante presencia femenina en la radio. Ya en plena Belle Époque, Amelia Palma de Pérez sobresalía como cupletista, compositora y pianista, González y Rolle 2003. 203 y 545, incluyendo en su repertorio el One Step. Las piezas que se editaban en Valparaíso, Concepción y Santiago contenían por lo general letras y música para estos bailes. La poética era de efectos fáciles, incluso algo simples. Los motivos literarios, sencillos, recurriendo con frecuencia a cierta cursilería modernista. Constantemente lo femenino aludía a flores, aves o pájaros, a situaciones amorosas donde la identidad femenina oscila entre la sumisión al amor masculino y su contracara, la cruel femme fatale, dominante y exigente. No hay reverencia o subversión, sino más bien lugares comunes y poesía lene. En la modalidad canción foxtrot encontramos a la chilena Mercedes Orrego, quien compuso la música y letra del Fox de Mi Tierra Soy la Flor, grabado en disco Víctor No 90-0538, y editada por Editorial Casa Amarilla. Soy chilena, chilenita barra soy la espiga del trigal barra de mi tierra soy la flor, afirma la composición, cuya letra alude a una mujer morena que es Paloma Fiel, hija de una luna hechicera que alumbra la escena, donde tiene lugar el encuentro nocturno con su negro cuando salen a bailar. Negro tiene aquí probablemente el sentido de moreno, metonímicamente hombre de raza negra, asociado a las connotaciones de oscuro, secreto y seductor, en alusión, probablemente, al modo familiar con que en Chile se suele llamar al varón en la pareja. La subcultura nocturna como zona de tolerancia moral será motivo frecuente en estas composiciones. Orrego compuso además, Ven a mí. Y el canto del cucú la primera, una canción foxtrot grabada en disco Víctor y publicada por Casa Amarilla en 1944. La segunda, un foxtrot grabado en disco Víctor No 90-0324 y publicado por Casa Amarilla en 1945, González y Roger 2003-264. En el primero de ellos, la composición adopta como hablante una voz masculina y, en el segundo, un hablante también masculino refiere el canto de un pájaro ya silente y dormido, non vigilante, en la liberada noche de amor. El tema de la noche invitando o seduciendo al amor era recurrente. Fue el caso del texto del Shim y la danza de las libélulas, compuesto para la opereta homónima del compositor austrohúngaro Franz Lehár, por la cantante lírica, letrista, compositora y arreglista Aurora Peris. El texto publicado hacia 1923 por Casa Amarilla reza. La noche ya su manto echó barra y su penumbra invita al amor barra la blanca luna inunda de poesía nuestra canción barra vamos a cantar y ensimismados con su dulce melodía barra nuestro amor podremos rienda suelta dar barra la noche invita al apache y a gigolete, es decir, el asaltante y la chica fácil, respectivamente, en la jerga parisina de esa época. El Shimmy, paralelo al estilo Chicago en el jazz, adquirió cierto carácter provocativo que lo hizo condenable para los sectores conservadores de la época. Será simultáneo al arranque del Kroner, propiamente masculino, de ahí el marcador Lady para las mujeres, modelo inaugurado en Chile por José Bor al grabar el Shimmy y tenía un lunar, en su versión cantada, González y Roger 2003-264. En esta modalidad encontramos a Josefina Barbat, española que había emigrado a Estados Unidos, luego a Argentina para, finalmente, radicarse en Chile a fines de los años 20. Barbat escribió letras e hizo los arreglos para piano de numerosos shimmies, one steps y foxtrots, por lo menos entre 1927 y 1934. Algunas de sus piezas fueron grabadas en discos Odeón, Víctor, Brunswick o Columbia, operando en paralelo con la publicación de las partituras para piano que se vendían para el uso doméstico. Esta última actividad estaba asignada especialmente a las mujeres, quienes ejercían la labor pianística como una de las domésticas artes de agrado propias de su educación, en relación con las llamadas artes de agrado o artes de adorno, ver Errázuriz 1994. 39 y también González y Roger 2003-123. Acerca del rol doméstico asignado a la música compuesta e interpretada por mujeres, la musicóloga chilena Fernanda Vera ha rastreado la tradición del salón decimonónico en diversos álbumes musicales para señoritas de la época, ver en la Biblioteca Nacional Digital de Chile, http://www.bibliotecanacional.digital.cl/bn/612/b3-article-34-91-31.html, consultado el 25 de mayo de 2018. El espacio privado estaba presente no solo en la recepción de estas composiciones, sino también muchas veces en las circunstancias de creación. Josefina Barbat escribió también letras, en castellano, para foxtrots que acompañaban la exhibición de películas extranjeras en la capital. Ella vivió la intensa vida social santiaguina de esos años, componiendo no solo piezas de jazz sino valses, canciones y repertorio español. Una curiosa anécdota vincula a esta notable compositora con la poetisa y compositora María Cristina Menares, madre de la cantante de jazz Rita Góngora. Renato Menares Rowe, coleccionista y estudioso de la música popular, contó al autor Juan Marino que estando en una fiesta familiar hace de esto pocos años, conoció a una dama de nombre María Cristina Menares, la que luego de algunos intercambios de ideas respecto a la música pretérita y moderna, y de haber escuchado el vals Recordar, Recordariola, original de Josefina Barbat, la dama le declaró que el tema le pertenecía. Dijo la señora Menares que ella lo había creado como una parodia de un filme que se llamaba Recordar y que se exhibía en Santiago por esos años de 1933 o 1934. Cuando se le ocurrió el tema, estaba presente en esa reunión Josefina Barbat. La señora Menares tarareó el vals, siendo recogido por la Barbat en el papel pautado, con conocimiento de la otra. En las etiquetas aparece el nombre de doña María Cristina Menares, que recibió de parte de la catalana un suculento cheque como derecho de autoría por una única vez del tema, cuya maternidad se atribuye a la Barbat. Este gesto de honestidad pone de manifiesto el sentir de los artistas cuando reconocen, aunque solo sea en forma de un cheque, la ayuda prestada por terceros a sus creaciones Marino y Martinic, S/F, p. 142. 4. El modelo francés. 4.1. Generalidades. Considerado más irreverente y moderno, este modelo se consolidó con la influencia de Josepine Baquer y las formas revisteriles parisinas, fascinadas por la negritud y el exotismo. A diferencia de la cancionista o cupletista española tradicional, ahora la mujer se desnuda. La carnalidad, ojalá morena, es expuesta y apreciada por un público esencialmente masculino que busca risas y excitación erótica en lo exótico. Se forman coros de tiples, es decir, mujeres de voz muy aguda, incluso chillona, que sobresalen por sobre la masa orquestal con un volumen suficiente para ser escuchadas por sobre el vocerío y la algarabía masculina. Las tiples provenían del modelo español de la zarzuela y el cuplé. Por otra parte, en la música negra existía la tradición de los shouters o gritadores. El jazz continuó asociado al género cómico, erótico y revisteril hasta la segunda mitad del siglo XX. El modelo francés mantuvo la voz de la mujer en continuidad escénica con el modelo español, solo que aquí el cuerpo deja caer sus ropas y se expone desnudo, asociando ahora el atiplamiento chillón de la voz con las necesidades de comicidad y erotismo desopilante. 4.2. El vedetismo y el jazz. A comienzos de los años 20, se inició el reinado del vedetismo. Uno de sus primeros ejemplos es la presentación en Santiago de la Select Jazz Band de Renato Valenzuela, donde junto con un actor cómico que tocaba serrucho, se presentaba la orquesta de Enrique Di Lorenzo y 10 Jazz Girls, que al decir de Juan Marino escandalizaban a las pocas mujeres que osaban concurrir al espectáculo. González y Rolle, 2003, 160. De estructura muy dúctil, la revista se caracterizaba por lo que González y Rolle denominan carácter yuxtapuesto o adictivo, pues dependiendo de las circunstancias podía alterar arbitrariamente su forma. Un ejemplo de ello se encuentra en la obra Acuarelas de Osmán Pérez Freire, que incluía en su tercer acto una presentación de jazz band. Durante la Belle Époque la revista se nutrió de exotismo y etnoerotismo. Esto último constituyó el capital simbólico de la vedette Josepine Baquer, cuyas giras por distintas partes del mundo la trajeron a Chile en 1929, 1947 y 1952. La cantante de jazz Rita Góngora recuerda haber visto, durante su infancia, una foto de la Baquer visitando su casa, recuerdo que ha permanecido, probablemente mitificado, hasta hoy. Una vedette era una artista que cantaba, actuaba y bailaba. Dotada de gran atractivo físico, era la primera figura de las revistas. El atractivo del cuerpo femenino erotizado despertaba la fantasía del público eminentemente masculino, que además valoraba el exotismo como escapismo imaginario. Tanto en el modelo español de la cupletista como en el francés de la vedette, la frivolización de la mujer tenía directa relación con la necesidad de encontrar allí a la otra, la amante ajena a las rutinas de la casa, excepcional y extravagante en el ensueño erótico y afectivo de las necesidades masculinas. La infantilización de la voz, que para estos efectos se agudiza, es una variante de este modelo, con otra inocencia y debilidad seductora. Voces tiples, chillonas, altas, o sopranos infantilizadas como el registro de la Baquer, connotan en muchas revistas la imagen acústica de un dominador y una odalisca sumisa y erotizada. En 1937 Eugene L. Kaufman caracterizó a la música de jazz como una joven, coqueta y sensual con quien los hombres buscan escapar cuando la esposa, la música clásica, docta, seria, se volvía aburrida y exigente. En su libro, Nota de Audio. En inglés, From Jehovah to Jazz. Music in America from Salmodi to the Present Day, publicado en New York a fines de los años 30, reeditado en 1968, Kaufman afirmaba. El jazz es, a la larga, una caprichosa loca. Ella está disponible para muchos amantes de la música en el rol de maestra con la que escapan cuando la esposa, la música seria, envejece, cuando sus pechos caen y se torna un poco fastidiosa y exigente. Cuando ellos se quejan de ser malentendidos, eluden tener una esposa y buscan una junta con la maestra. De todos modos, las dos están completamente conscientes de la existencia de la otra o rival y, en general, la esposa no muestra desprecio por el uso de algunas de las técnicas de la maestra, y viceversa, traducción del autor. La misma oposición, un poco más extrema, entre prostituta arte comercial y vieja hacendosa arte no comercial, la encontramos en Panofsky 1995, 120. 5. El modelo norteamericano. 5.1. Generalidades. A partir de 1938, y hasta 1948, se dio, de acuerdo con lo señalado por Francisco Deza, lo que él denomina renacimiento de las formas tradicionales del jazz. Esta época se caracteriza por el comienzo de estudios serios, el descubrimiento de viejos músicos olvidados, y la difusión en el público de la existencia de un jazz verdadero en contraposición del jazz comercializado de esa 1965. 6. Tal división a fines de los años 30 adoptará en Chile la forma de una rivalidad entre whole jazz, para algunos el verdadero, y el jazz melódico para otros, el comercial. Se decía que la improvisación, y la personalidad asociada a ello, era rasgo central del hot. El scat, que había dado a conocer Louis Armstrong en 1926, era la improvisación en el canto. Hasta donde hemos investigado, no hubo práctica de scat de manera preferente en Chile, salvo parodias cómicas, como la de Ana González en 1943, Discorca Víctor, 90-0169-A. Posteriormente, a mediados de la década de 1950, la práctica del jazz en Chile se dividió en dos modalidades claramente diferenciadas: el jazz tradicional, que gustaba de los estilos históricos del jazz como Nueva Orleans, Dixieland y Chicago, frente al jazz moderno representado por el bebop mediante Auros 1683. La dicotomía tradicional barra moderno y arte barra no arte, o comercial, se reactivaba dando lugar a formatos corales u orquestales, derivados en cuatro articulaciones posibles: tradicional arte, tradicional comercial, moderno arte y moderno comercial. El mercado musical ubicará a las mujeres preferentemente en las formas comerciales o melódicas, lo que tendrá consecuencias al interior del circuito de jazz, en la medida que esta música buscaba legitimarse como arte, despreciando las formas comerciales melódicas y relevando la improvisación vocal en el bebop y scat. Los cultores del jazz tradicional reivindicaron el valor de la melodía y la improvisación colectiva, al considerarla como la esencia del jazz original en conjunción con el espíritu emotivo del negro spirituals mediante Auros 1683. Asociado al jazz original o clásico, el negro spiritual se cantaba con un formato vocal de cuatro o cinco voces, con impostación lírica. Desde la vereda más comercial del swing, considerado también parte de un renacimiento en su momento, aparece la Lady Croner, que en Chile fue homologada imprecisamente por los medios periodísticos a la cancionista o cantante melódica. En ambos casos, el dominio del repertorio norteamericano implicaba cierta destreza con el idioma inglés, por lo menos, fonética, cualidad que restringe el universo social de postulantes a tal función. Si antes el jazz era posible para bailarinas y tiples, vedettes y actrices cómicas de clase media o baja, ahora la Lady Croner era con frecuencia mujer de clase alta o media alta, con dominio idiomático, cultura cosmopolita, alguien que muchas veces evitará, por censura de sus distinguidas familias, aparecer con su nombre real en la prensa escrita. 5.2. Las primeras Lady Croners en Chile. Así entonces, superando los prejuicios sociales ante la música popular asociada a la vida nocturna, prohibida para las mujeres de buenas familias, las pioneras comenzaron a aparecer. Según cuenta Osvaldo Muñoz Romero, Racatán, testigo de la época, Muñoz Romero 1986-16. Entre las chilenas que primero se atrevieron a desafiar los prejuicios del ambiente y de la capital, destacó la presencia de Dixielane, una joven recoletana que después destacó en el radioteatro y en la locución. Ella no fue otra que Mireya Latorre, hija del escritor Mariano Latorre, quien cantaba junto a la orquesta de Lorenzo da Costa. A los 17 años, en 1936, había comenzado a presentarse como Lady Croner en un local llamado Boyarín con la orquesta de Lorenzo da Costa, anunciada como Orquesta Saint Lawrence. Cantar con orquesta en un local nocturno era realmente escandaloso en esos momentos, y tuve muchas y muy duras críticas. Afortunadamente, tanto mi padre, como mi madre nunca se molestaron o escandalizaron por nada de lo que yo hacía. Por el contrario, lo celebraban, declaraba en una entrevista en 1953, Ekran, 1168, 9 de junio de 1953, p. 18. La joven Mireya Latorreblanco vivió el entorno cultural de su padre con quien, incluso siendo ya croner, aparecía de vez en cuando en el restaurante La Bahía, ubicado en Monjitas casi al llegar a la calle Merced, Santiago de Chile, causando admiración por su belleza. Recién egresada del bachillerato comenzó a actuar con un grupo de amigos aficionados, con una primera presentación en Pucón el verano de 1936, después de ello estuvo en Radio Chilena, haciendo radioteatro durante parte del verano. Después de dos o tres meses, surgió la idea de ser croner. Empezó a cantar en casa, en la calle, en el baño. Era inquieta. Un día decidió llamarse Dixielane y se fue a ensayar jazz. Así relata la nota de Jacobo Jara presentada como apuntes biográficos acerca de Mireya Latorre a contraluz en revista Ekran, editada en 1946, Ekran, 797, 30 de abril de 1946, p. 21. De esta manera, a pesar de la difícil andadura de estas primeras mujeres en el circuito, ya en 1941 con el nombre de Dixielane, Mireya Latorre cantaba jazz en Radio Sociedad Nacional de Agricultura, formando un trío integrado por Vicente Bianchi en piano y Romy Baquer en batería, Peña 2002, 174. Aunque Mireya, decía la crónica, baila swing y le tiene un odio a la ópera, la mayor parte de las croners eran mujeres con formación lírica, quienes ingresaban transitoriamente al campo de la música popular. Otro caso fue el de Virginia Mills, que se decía uruguaya, pero que Jack Brown jura que era antofagastina. Tenía voz de contralto y cantaba bonito Muñoz Romero 1986. 15. Pero sin duda la más destacada figura que abrió espacios fue Carmen Barros, Marianela la primera que se atrevió según su coetánea y compañera lírica, Dina Murúa, Angélica Montes. Resulta paradójico que, debido a la formación lírica, el camino de desarrollo de estas mujeres haya sido, simultáneamente, la causa de su exclusión. El proceso de canonización del jazz en relación con la música docta constituyó uno de los referentes en el que se fue definiendo el género. Aquello ha sido descrito como pregnancia de géneros musicales en formación, ya sea por asimilación, ya sea por diferencia, respecto del sistema musical o la industria cultural. Esto produjo un efecto respecto del modo en que las mujeres fueron evaluadas por los jazzistas masculinos, según se definieran por oposición a lo docto, el jazz no es docto, o por oposición a lo comercial, el jazz no es comercial. Así, durante la primera mitad del siglo XX las mujeres de formación vocal lírica fueron discriminadas o relegadas por aquellos jazzistas autodefinidos por oposición a lo docto, para quienes la impostación vocal pareció demasiado artificiosa y estilizada para el jazz, y no bien avenida con lo sucio del sonido improvisado. Por otra parte, las mujeres dedicadas a la actividad popular melódica, cómica o revisteril, por la consideración de estas prácticas como no artísticas, fueron quedando al margen del jazz como arte, definido por oposición a lo comercial. Ante ello, buena parte de estas mujeres regresaron a lo lírico, mudaron de género, o derivaron hacia la locución radial. Este último representó un espacio que fue adquiriendo gran importancia en el desarrollo de las cantantes. El modelo de Lady Croner, ligado también al cine musical, mantuvo su regencia a lo largo de las décadas de 1940 y 1950. Paralelamente persistía la tradición de la cupletista, con su amaneramiento lírico, lo revisteril asociado a la danza y el atiplamiento cómico. Muchas Lady Croners provenían del ámbito teatral y del cine, quizás porque la interpretación vocal concentrada en el timbre y rasgos suprasegmentales de la voz en conjunción con la expresión facial o gestual, necesitaba de cierta versatilidad cinética e interpretativa que el arte dramático también requería. Las experiencias de teatro y jazz se dieron en la década de 1960, con Carmen Barros junto con Villaje Trío en la obra Contrapunto en Diálogo y Jazz, de 1966. O bien con el grupo de teatro Ictus montando Libertad, Libertad, con el acompañamiento del cuarteto de jazz de Óscar Acevedo en 1967. También en los años 60 hubo actrices conectadas con el jazz en los años 60, como Peggy Cordero, que también fue vedette, cantando en el Nahuel Jazz Club. Pero esto viene de mucho antes, de las cantatrices como Malú Gatica, la misma Carmen Barros o Kerry Keller, quienes interpretaron con cierta regularidad repertorio norteamericano, junto con su actividad teatral. Respecto de esta última, tuvo una corta pero intensa carrera en el jazz antes de concentrarse definitivamente en el teatro. Fue considerada por la prensa como una reina local del jazz. Un recorte de diario, que ella misma nos facilitó, gracias a su esposo que coleccionó los artículos de diario donde Kerry aparecía, exhibía el siguiente titular: Kerry Keller, reina del jazz chileno. Para la relación existente entre los medios de comunicación, como fuentes de memoria e historia, así como de sustento y construcción de olvidos, y el discurso historiográfico, ver, ahí que el 2005. Amalia Keller Rosenblatt nació en Buenos Aires en 1919, pero a los 3 años de edad se trasladó a Chile y realizó toda su vida artística en nuestro país. Radicada en Rancagua, a los 15 años, en 1934, se presentó y resultó contratada para cantar en Radio El Mercurio y actuar en un programa llamado La Hora en Broma. En un periódico del mismo consorcio, consultada por los motivos que tuvo para iniciarse en el jazz, ella respondió: por una razón muy sencilla. A los 15 años yo ya hablaba correctamente el inglés, y al escuchar una audición en la cual se interpretaba jazz, sentí que yo podría ser crooner y me presenté a la radio, me escucharon y me dejaron cantar por el micrófono. Sus estudios de bachillerato en el Liceo de Aplicación prosiguieron paralelamente al canto, para ingresar posteriormente a la Universidad de Chile a estudiar Ciencias Económicas. Dejó estos estudios cuando Henry Cardo se la lleva al casino de Viña del Mar a cantar jazz para el público que bebe whisky and soda, que fuma costosos puros habanos y que baila con desopilante gesto, señala una crónica periodística de la época. En 1939 Pablo Garrido la recuerda en las jam sessions realizadas por el Hot Club de Chile, donde también cantó la Lady Crooner Lucky Paige Guevara, quien más tarde será la presidenta del Club de Jazz de Talca en 1980. En 1941 Kerry Keller viajó por primera vez a Buenos Aires, actuando durante unos meses en Radio Splendid con la orquesta de Cardos, presentándose también en el Alvear Palace Hotel con la orquesta de Julio Rosenberg, y luego viajando a Río de Janeiro, donde obtuvo mucho éxito. De regreso a Chile, Kerry Keller actuó como Lady Crooner entre 1944 y 1946. Primero en la Radio Sociedad Nacional de Minería, donde interpretaba Espirituals acompañada por un conjunto pequeño de jazz formado y dirigido por Theo Van Rijsekran, 696, 23 de mayo de 1944 p. 13 Van Rijs, pianista, fue parte del conjunto Los Dixies, formado por músicos chilenos, entre estos se encontraba el destacado trompetista Samuel de Rosas. En 1946 Ekran publicó: los días martes y viernes, a las 21:30 horas, se ha estado transmitiendo desde el Auditorium de Radio Sociedad Nacional de Minería, un espacio de media hora. Para su realización se ha llevado a los estudios a la Lady Crooner Kerry Keller, quien hace su temporada de despedida, acompañada por la Orquesta de Jazz de Lorenzo da Costa, músico chileno, ejecutante de saxófono y clarinete, y director del conjunto Ekran, 800, 21 de mayo de 1946, p. 30. Al año siguiente la encontramos actuando en la BBC de Londres. Antes de regresar a Chile pasó por España. A fines de 1967 Kerry interpretó a una cantante negra en el tercer cuadro de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta de Pablo Neruda. En dicho cuadro, un cabaret de California, oscurecida su piel con maquillaje, entonó un desgarrador espiritual. Durante sus últimos años, Kerry Keller vivió en las afueras de Santiago, en Pirque, junto con una de sus hijas y rodeada del cariño de sus nietas y amigas actrices, sobre todo de Bélgica Castro, con quien mantuvo una amistad de años. 5, 3. La Lady Kroner como transición entre la vedette y la cantante de jazz. La figura de la Lady Kroner representó la transición entre la vedette y la cantante. No poseía todavía la libertad y autonomía de esta última, pero había dejado atrás la sujeción a lo dancístico y escénico de la vedette. Tras la penetración de la balada, en contigüidad con el swing, la cantante brillará por su voz, amplificada por el micrófono y un repertorio de melodías difundidas por la radio. El cancionero es primeramente norteamericano y en inglés. La estrella de la canción enarbolaba los valores de la elegancia, sensualidad y sofisticación, dejando entrever, pero cubriendo su cuerpo hasta reducir las partes expuestas solo al rostro, amplificado en el close-up del imaginario cinematográfico. Asimismo ocurría con los hombros y brazos, las manos con frecuencia se recubrirán con guantes, y en algunos casos, los más atrevidos, descubriendo parte de la espalda. Se trataba de un traje que cubre y descubre. Tapa y deja ver en la idea del erotismo clásico, en consonancia con cierta serenidad natural, propia de la estrella de Hollywood. El desarrollo de una personalidad musical en equilibrio con la capacidad histriónica interpretativa fue fundamental. La utilidad de la actuación en la interpretación de letras fue recíproca con la importancia que se asignaba a la música en el paso de la actuación teatral a la cinematográfica. En 1945 Hans Haar publicó en Viña del Mar un curso para ser estrella de cine, donde afirmaba que lo admirable, a emular, de la estrella de Hollywood era el equilibrio entre el estado interior del cuerpo y la expresión natural, para ello resultaba vital consolidar o reconstruir la personalidad por medio de música sugestiva. Haar 1945-31. Fue entonces cuando las mujeres de clase media o alta, aún contando con la reprobación de las familias más aristocráticas, subieron al escenario en el rol de Lady Kroner. En la senda del negro espiritual y la balada swing encontramos a Malú Gatica, María Luz Enriqueta Gatica Boissier, adolescente de 16 años que vivía desde los 7 en Nueva York, donde su padre trabajaba para la cadena, nota, en inglés National Broadcasting. En 1951 cantó en Radio Minería, secundada por Trébol Trío con Hernán Prado en piano, Arturo Ravelo en contrabajo y Pancho Blanchetteau en guitarra, Ekran, 1082, 16 de octubre de 1951. 18. Paralelamente hallamos en actividad a Carmen Barros de Amunátegui, hija del diplomático Tobías Barros Ortiz, quien fue decán militar del presidente Arturo Alessandri, embajador en Roma y canciller del primer gobierno de Carlos Ibáñez, y a Inés Delano, cuya genealogía se entronca con el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Eran mujeres consideradas de clase social alta, que ingresan al campo musical en la medida que el jazz se convertía poco a poco en marca de distinción enclasante, en el sentido que plantea Pierre Bourdieu, 2012, 572. Ha señalado Vicente Bianchi, en entrevista concedida al autor en julio de 2009 para el programa Holo Hats de Radio Universidad de Chile, que las hermanas Budge de Ferrari, bautizadas como, nota de audio, en inglés, The Humming Birds, no gustaban de aparecer con sus nombres reales, los que eran evitados o, en el caso de numerosas cantantes, directamente cambiados por un bautismo de norteamericanización. Así ocurrió con la cantante Dolores Díaz, Kroner, que en la década de 1940 comenzó a llamarse Doris Day, igual que la actriz norteamericana, o incluso el mismo Bianchi, rebautizado como Bob Sanders. Las buenas familias no gustaban que sus hijas o señoritas aparecieran cantando en cabarets o restaurantes, recuerda Bianchi, testigo de la época y formador de varios tríos de mujeres. En paralelo a la irrupción de la ideología del star system hollywoodense, en que las mujeres de buenas familias comenzaban a ingresar al campo, persistía y seguía desarrollándose la corriente revisteril con la mujer asociada a los bailes como Bataclan o tiple en fantasías de jazz, o bien como gorda cómica, única forma que el aspecto físico de una mujer no sensual pudo tener un rol en ese tipo de espectáculo. El caso más destacado de Chile fue el de la actriz Olga Donoso, quien cantó algunas rutinas con Juan Estepe exhibiendo su físico corpulento. Otra situación asociada a lo cómico y el jazz lo encontramos en la parodia del scat que la actriz Ana González hizo en 1943 del tema Yo quiero ser estrella, ya mencionado. La Lady Kroner fue necesaria e importante para las orquestas, pero, como ocurría usualmente con todos los Kroners, hombres o mujeres, subsidiaria y solo destinada a cantar las letras, después de ello muchas veces permanecía sentada al costado. Además de la orquesta de Vicente Bianchi, que abordaba los repertorios populares y clásicos, hubo otras orquestas que recurrieron durante la década del 40 y 50 a mujeres cantantes para el repertorio popular. En la orquesta jazz de Federico Ojeda, la cronero Kronet era María Louise, una norteamericana radicada en Chile y esposa del saxofonista de la agrupación. Mary Louise, como a veces también escribían su nombre, cantaba en 1949 acompañada por Ojeda en Radio Minería. En la orquesta de Isidore Andler, la croner era Eugene Morgan, quien cultivó en Chile el modelo de Billie Holiday. En 1949 la revista Antena de Radio Minería comentaba que dejó sus estudios de pedagogía en inglés en la Universidad de Concepción para dedicarse al radioteatro y a las canciones. Antena de la Radio Minería, Ibarra 6, 1 de septiembre de 1949, p. 4. Ese mismo año se presentaba en el Teatro Oriente con transmisiones por Radio Minería. El baterista Lucho Córdoba recuerda haberlo visto cantar y haber reconocido de inmediato su bellísima voz. Eugene Morgan fue una extraordinaria y popular cantante, esposa de mi amigo el pianista y astrónomo aficionado Federico Valder, con quien compartimos muchas veces los cielos y el jazz en Antofagasta. Cantaba como Billie Holiday, se ponía una flor en el pelo. Era una mujer muy bella, con una tez morena que le daba un aspecto muy parecido a Lady Day. Una excelente cantante. Entrevista concedida al autor en septiembre de 2012. La denominación orquesta jazz no era restrictiva del género, ya que podía perfectamente interpretar otros estilos, como tango y rumba. Probablemente su multiplicidad y heterogeneidad provengan de la concepción de la jazz band de los años 20. El One Step Blues del Jazz, mencionado anteriormente, dice: somos de la jazz band barra alegres componentes, que a diario en el danzant barra actuamos complacientes barra damos vida al foxtrot y al tango sensación barra no hay quien nos compita en tocar danzones ni en tocar machichas. One Step, valso Charleston, arreglo y letra de Roberto Retes B, editado por Casa Amarilla. S barra F. No es raro que ese formato orquestal haya influido en las formas de las orquestas radiales, que eran funcionales al repertorio de todos los géneros y que estaban definidas por la cantidad y tipo de instrumentos más que por los géneros propiamente tales, pues la especialización de los géneros estaba aún en curso. Todavía en la segunda mitad del siglo XX era normal la contigüidad melódica del tango y el vals con los bailes de jazz. Para ver la relación entre jazz band y tango, revisar Jauregui 2010, 83-93. La existencia de la Carlos Gardel Jazz Band, una curiosa banda familiar que celebraba en 1954 sus 19 años de existencia, Ecran, 1229, 10 de agosto de 1954, p. 15, o la noticia de Nano Moya y el Balsamémonos, en Jazz anunciada como grabación con orquesta jazz en 1950, Ecran, 998, 7 de marzo de 1950, p. 21, son ilustrativas al respecto. La función del Kroner no era genéricamente exclusiva, pues debía ejecutar diversos géneros, así como antes lo habían hecho las tiples. El listado de las mujeres que en Chile ejercieron de Lady Kroner es largo. Una de las menos conocidas fue Gladys Ocampo. En 1949 la encontramos actuando con la orquesta de Osvaldo Silva. Actuó en la Boiteta Prohom en la temporada de diciembre de ese año. Durante 1955 Ocampo se presentó en Radio Corporación como integrante Kroner del quinteto Los Manhattans. Cantaba en inglés e italiano. En un comentario aparecido en la revista Ecran del 2 de agosto de 1955, se evaluaba como deficiente el trabajo de la Kroner, pues no vocaliza bien, produciendo la impresión de que no entiende o no se preocupa del contenido de la letra. En la misma crónica se destacaba el desempeño del conjunto acompañante, integrado por el pianista Hugo Ramírez, con Alfredo Díaz en guitarra, Antonio Riquelme en batería y Fernando Quintana en contrabajo. En 1961 la encontramos ya convertida en ex cantante y locutora de Radio Portales. Buscando datos acerca de esta destacada, pero olvidada, figura del canto de jazz y la locución en Chile, hallamos su nombre en los documentos desclasificados de la CIA, publicados por LOM en 1999, donde puede leerse. A Gladys Ocampo, locutora radial, no se le permite salir del país a visitar a su padre que está exiliado y gravemente enfermo en México. Luego de un periodo de arresto domiciliario, fue expulsada del país. Su padre murió antes de que pudiera salir de Chile. Villegas 1999-165. El baterista de jazz José Luis Lucho Córdoba recuerda cuando su padre y el padre de Gladys fueron deportados por el régimen de Ibáñez del Campo a la isla de Chiloé en 1931, Córdoba tenía entonces 4 años. La fecha de nacimiento del baterista, 1921, fue probablemente 1927, pues hay dudas respecto de su real fecha de nacimiento. Gladys y Lucho Córdoba compartieron infancia y juegos en ese incilio, se ha llamado incilio a la situación de quienes permanecen en el país durante una dictadura, en una experiencia más definida por negaciones, relegación y represión interna que por exilios como expatriaciones. Oroño, 2017. 38. Entonces ella jugaba a las muñecas conmigo que era menor que ella. Yo era su juguete, recuerda el baterista, fallecido en 2015. El paso del canto melódico y de jazz hacia la locución radial fue frecuente, mediado por el empleo de la amplificación electrónica, vital para el cambio de modelización en el desarrollo de la mujer en la música popular y el jazz. El micrófono, sobre todo radial, permitía disminuir las exigencias escénico-acústicas de atiplamiento y bajar el tono a un canto más natural o normal, de modo que desde las voces altas o soprano, propias del modelo español y francés, se transitó a las voces medias y graves, mezzo-soprano y contralto, del modelo norteamericano. Junto con generar una cercanía o inmediatez, la voz adquiere rasgos interpretativos susurrantes de connotación afectiva, erótica o íntima. En los radioteatros la voz quedará eximida de los requerimientos acústicos operáticos del gran anfiteatro. En la música, el paso del estilo lírico, presente en los modelos español y francés, al estilo natural o moderno será gradual. Incluso podemos encontrar en la década de 1960 cantantes atipladas que intentaban ajustarse a las nuevas exigencias del mercado musical. Así, Lucía Silva, hija del cantante lírico Gabriel Silva, se presentaba en Chile como Lucía D'Anselmo y en Estados Unidos como Lucía da Silva, cantando en Nueva York, donde compartió escenario con Sammy Davis Jr. Ella afirmaba en 1967 que en Estados Unidos me transformaron el estilo. Abandoné el tono lírico. Tengo ahora uno más moderno. Ekran, 1887, 4 de abril de 1967, p. 21. Los modelos emular también cambiaban. Perla Fox, que grabó repertorio norteamericano, siguió el registro mezzo-soprano de Jane Froman, mientras que Jim Morgan cultivó el modelo contralto de Billie Holiday. En este descenso hacia el tono grave, contralto, incluso hubo mujeres que en los años 60 imitaron por momentos el tono gutural de Louis Armstrong, como Luz Eliana. La mayor cantidad de referencias acerca de Lady Croners o Cronete surgen a partir de las décadas de 1940 y 1950. En los años 60 aparecieron recién las primeras cantantes de jazz propiamente, con Sophie Brown. Se trataba de la variante sublimada de la actividad jazzística. Sin embargo, en paralelo, el mundo del jazz siguió proyectándose y practicándose en cabarets, boites, teatros de revistas, quintas de recreos o sencillamente en prostíbulos, donde la performance de jazz efectivamente existió, sin programa ni regularidad, de manera espontánea y no publicitada, obviamente. Lugares como La Nena del Banjo, porque, se decía, la regenta tocaba el banjo, o donde la Pancha, que habría sido compañera del trompetista Lucho Aránguiz, locales ubicados en los callejones de calle 10 de Julio, eran lugares donde no pocos jazzistas en la década del 40 y 50 llegaron a solazarse y ocasionalmente tocar jazz con los instrumentos de la casa. Aquello constituyó un entorno fascinante que funcionó incluso como remanso para la ajetreada vida nocturna de algunos músicos jazzistas. Algunas de las mujeres que trabajaban allí mantenían relaciones personales, ya sea de amistad o pareja, con músicos aficionados o profesionales del circuito, de acuerdo con el testimonio recogido en entrevista al baterista José Luis Córdoba Ballesteros, en 2012. Para las cultoras del género, el acceso al repertorio muchas veces se daba por afidamiento, entendido como el traspaso cotidiano de experiencias y modelos de vida entre mujeres mediante consejos, apoyos y relatos íntimos. No es extraño que la nana y la señorita de la casa dialogasen horizontalmente, mediadas por su vínculo de género. Malu Gatica aprendió a cantar blues y negro spirituals de su nana negra en Harlem. Era habitual que las propias mujeres solidariamente compartieran su acercamiento doméstico al jazz, incluso en la intimidad con que se abordaba la enseñanza particular por ellas. Un caso de esto último hallamos en los cuadernos que Inés Delano asignaba para cada alumno barra A. No obstante, esta unidad no superará la posterior fragmentación de los vínculos, formando una especie de desgrupo de amigas, examigas y desamigas que a la distancia están sabiendo unas de otras, pero sin reunirse nunca. Teresa Orrego Salas, 1921-2017, interpretó Negro Spirituals con el quinteto vocal de Georgians entre 1943 y 1945. Hermana del compositor Juan Orrego Salas, e hija de Filomena Salas, quien publicó en la revista Mars Jazz, 9, noviembre-diciembre 1927, pp. 317-321, una traducción-adaptación del texto en francés Le Jazz, escrito por el musicólogo belga Arthur Oeré y publicado en Europa ese mismo año. Está pendiente un estudio más profundo de esta traducción-adaptación de Salas, pero está claro que en términos de género social, gender, no cuestiona sino más bien reafirma una hegemonía masculina omnímoda en el emergente mundo chileno del jazz, cuyos representantes, epígonos de Pablo Garrido, se afanaron en reconocer discos, instituciones y actos públicos de consagración eminentemente masculinos, obviando lo doméstico y ágrafo del actuar femenino. Formó parte de un grupo de alumnas de Clara Oyuela, integrado también por Dina Murúa y Carmen Barros, quien fuera a juicio de Dina la primera en despegarse del canon docto, común a todas ellas, y en liderar la transición hacia las cantantes de jazz, sin que ninguna lo fuera exclusivamente. La misma foto en que aparecen interpretando Sor Angélica de Puccini permanece sobre el piano de Dina Murúa y también, a pocas cuadras en el mismo sector de Santiago, en la casa de Teresa Orrego Salas. Al entrevistar a las últimas sobrevivientes chilenas de la actividad jazzística en la década de 1940, comprobamos la tensión en que les tocó vivir. Para ellas las opciones fueron asociarse a la música popular melódica o revisteril, y el jazz en ella, quedando bajo el estigma de mujer pública, connotación inaceptable para las hijas de buena familia, o bien validarse mediante el conducto académico, profesional de la actividad lírica, ingresando a la práctica del jazz por medio de los Negro Spirituals, repertorio adscrito al jazz tradicional, el repertorio del songbook o cancionero norteamericano, la práctica instrumental, generalmente subsidiaria de la voz y muchísimo más escasa, o, en su defecto, sencillamente abandonar la música. No es casualidad que en 1934 la revista Margarita llamara a las mujeres a abandonar el piano de ayer, la música, en pro del teclado que imprime de hoy, aludiendo al secretariado profesional, Margarita, Ibarra 30, 23 de noviembre de 1934, p. 28. Es decir, la música como actividad doméstica, sí, de profesión, jamás. Y cuando las mujeres definitivamente accedían a la práctica del jazz, el ejercicio del arte las circunscribió a las esporádicas ventanas canónicas que su rol de madres o esposas les permitía. Mientras fueran solteras, la industria cultural las reorienta de acuerdo con las necesidades del mercado, un eufemismo, a causa de su control masculino, retrasando, interrumpiendo, postergando o sesgando sus prometedoras carreras al derivarlas hacia repertorios melódicos más populares, como ocurrió a Rita Góngora o Luz Eliana durante la Nueva Ola. Entonces no fue raro que hayan sido muchas más las ejecutantes esporádicas y aficionadas que las de dedicación exclusiva y con carrera. Los casos de Lucky Page, quien en 1980 celebró sus 80 años con la Retaguardia Jazz Band, la pianista Inés Pizarro, las cantantes Magdalena, ignoramos hasta hoy el apellido de esta cantante, Parece tratarse de un seudónimo soprano, que en 1951 cantó repertorio norteamericano con The Strangers, dirigidos por Theo Van Rees, Inés Carmona, Perla Fox, Laura Hernández, Mireya Latorre, Sonia La Única, que formó parte del quinteto vocal de Negro Spirituals Los Georgians en 1951, Ekran, 1085, 6 de noviembre de 1921 p. 18, y también integró The Strangers, son parte de una historia hecha más de discontinuidades y grietas que de madeja continua. A ellas habría que agregar, en el periodo post-Kroner, las historias de vida de Neri Sanders, Rita Góngora y Luz Eliana. 6. Conclusiones. A partir de este cuadro, en conjunción con los dos regímenes simbólicos y los dispositivos discursivos que hemos trazado, observamos cómo el memorando androcéntrico de una memoria emblemática Stern 2003, seleccionó y organizó las memorias colectivas del jazz dentro y fuera del circuito. No hubo una visión alternativa, contraparte o disidente frente a esta mirada androcéntrica. Esto proyectó inicialmente la historia del jazz a semejanza de la evolución lineal de la música clásica, a partir de un cierto número de biografías masculinas encarnadas en un grupo de all-stars o héroes del jazz en Chile, con supremacía de lo instrumental asociado al mito del genio y el virtuosismo del control sobre el instrumento, por sobre lo vocal, que lo hubo, pero subsidiario de lo instrumental. Esos criterios fueron orientadores del proceso de institucionalización y canonización del jazz en nuestro medio, así como ocurrió en otras partes del mundo. Con el paso del swing al bebop, este proceso consumó la creciente academización del género, 8 a 2011. 83, lo que en la práctica ha conllevado a conceptualizar al jazz como música de arte, y por tanto, como música clasicizada a Milton 2010. 64, quedando de manera ecléctica a veces excluida y otras incluida en la música popular. Asimismo también se ha dado una cierta jazzificación de la música clásica Adorno 2008. 115. No obstante, mientras el jazz mantuvo un pie en cada ribera, el vector de género se mantuvo, vía genealogía patriarcal, unilateralmente androcéntrico. Esto significó construir un archivo de memoria que no ha sido feliz ni equitativo para todos, ya que excluyó a un sector de su comunidad oficiante por razones de género y canon, G. 2009. 172. Excluidas y encasilladas por una cultura patriarcal como reinas o bataclanas, divas o cómicas del jazz, las ausentadas han estado ampliando los espacios que esas circunstancias les permitieron. Ya sea cantando, bailando o componiendo, ellas han sostenido dentro de la historia patrilineal un espacio más allá de lo accidental, discontinuo o parentético que la historiografía y crítica les ha permitido. Así aspiran a una habitación propia Campos Fonseca 2010. 4, que sigue invisibilizada por el escaso impacto institucional o musical canónico que se les ha reconocido. Además, han sido convertidas en sujetos sin historia, debido a la escasez de documentación o registro musical. El largo olvido que ha velado la presencia de las mujeres en el jazz de Chile ha sido mucho más que un inocuo lapsus, involuntario o irresponsable. Ha estado operando en la práctica como una amnesia colectiva, acrítica y normalizada desde la óptica androcéntrica de un jazz profesionalizado por un mundo masculino y un discurso historiográfico y crítico que lo consagra. En este sentido, la participación de la mujer ha sido vista y considerada como un hecho excepcional y colateral. Su empoderamiento en el campo musical y artístico ha tomado la forma de un sujeto interdicto frente al modo masculino como norma, pasando de objeto a sujeto, en lo que María Angélica Illanes ha denominado la batalla de la memoria. Ello consiste en reconstruir, a través de la reescritura crítica de la memoria, nuestra pertenencia a algún proyecto histórico capaz de reunir las piezas de nuestra fracturada tribu Illanes 2002. 16. Mujeres de cuyos nombres no hemos querido acordarnos vivieron y cantaron acompañadas por grandes orquestas, aclamadas por un público que luego sencillamente las olvidó. No hubo tampoco demasiado interés por parte de los recordadores profesionales, historiadores, periodistas, críticos, por mantener viva su memoria para las generaciones venideras. Ahí están, sin embargo, vivas al otro lado del cristal. Mala memoria la que solo funciona hacia atrás, dice la reina en Alicia a través del espejo. Escuchemos, entonces, en estas mujeres los vestigios de un futuro diferente y el canto de su amor por el jazz. Ojalá lo hagamos agradecidos, porque siendo más honestos y amorosos con ellas, lo seremos también con nosotros mismos.